9 y cuarto de la mañana, le damos la bienvenida a Gustavo Gallardo. ¿Cómo te va, compañero?
Gracias.
Bien, lo vamos a presentar. Él es abogado de presos políticos colombianos, además presidente de la Fundación Lazos de Dignidad, también miembro de la Coalición por la Libertad y Dignidad de los Prisioneros Políticos, miembro de la Junta Patriótica Nacional del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos. Así que esto implica que estás bien metido en todo lo que tiene que ver con Colombia y con la problemática actual.
Sí, sí, definitivamente nuestro movimiento pues tiene gran cobertura en la política nacional, en muchos de los temas, y bueno, efectivamente sí estamos como trabajando en esa construcción, ¿no?
Muy bien, ustedes están aquí en... ¿hace cuántos años estás aquí en Buenos Aires?
No, estoy...
¿Hace poco?
Sí, llegué ayer en la madrugada.
Ah, llegaste ayer. Bien, y vas a estar acá por un tiempo.
Sí, realmente estamos haciendo como una gira... con las organizaciones hermanas, con instituciones del gobierno, digamos, para estrechar esos lazos de solidaridad y amistad entre los dos pueblos, el pueblo colombiano y el pueblo argentino.
¿Habías estado ya acá en Buenos Aires?
No, primera vez que tengo la fortuna de estar acá en Buenos Aires. Muy bonita.
Muy bonito.
El frío me dio duro ayer, ¿no?
Sí, claro, me imagino que siendo de Colombia. ¿Cómo ves el proceso argentino, en síntesis, más o menos, cómo lo ves?
Bueno, precisamente ayer compartía un poco con compañeros argentinos y aquí de diferentes procesos de solidaridad. Y me parece, bueno, primero un proceso muy politizado, digamos, las personas tienen algunas claridades sobre la realidad política, mundial, pero también local, digamos, eso es importante, ¿no? Porque es una población, es un proceso muy politizado, un proceso, es unas personas que tienen algunos conocimientos claros sobre las realidades políticas, económicas, entonces es un pueblo, digamos, que no es fácil de dominar.
A diferencia de otros pueblos. ¿Están reuniendo con organizaciones políticas, con sectores del gobierno nacional?
Sí, sí, ayer sostuvimos reuniones con, por lo menos con la Dirección de Derechos Humanos, el gobierno nacional, también sostuvimos otras reuniones con organizaciones sociales, sindicales, políticas, bien, defensoras de derechos humanos.
El tema de derechos humanos en Argentina es un ejemplo, ¿no? En América Latina es un lugar interesante como para tener respaldo, digo, para mirar luego a Colombia, que hay una situación bastante compleja, ¿no?
Sí, y la experiencia también, digamos, la experiencia argentina, digamos, es muy importante, sobre todo en las grandes conquistas jurídicas, políticas y sociales que ha conseguido, pues, de la mano con movilización y todo, en la reivindicación de verdad, justicia y reparación de, bueno, de todo el proceso argentino.
¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Si vos le tenés que explicar a alguien que entiende poco, digamos, de la realidad de Colombia, podemos decir también a causa de las agencias informativas, en general son las del norte, ¿eh? Por más que estemos los dos países del lado del sur, nos llega la información que nos brindan las agencias de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, entre otras, entonces sabemos poco o muy parcialmente lo que pasa en Colombia. ¿Cómo podrías explicar qué es lo que está pasando en Colombia?
Bueno, definitivamente en Colombia, ¿qué está pasando? Colombia pasa por una sociedad la cual el Estado, el establecimiento, la ha convertido en una sociedad con unas grandes desigualdades sociales, ¿no? Ha ampliado, digamos, el bloque entre las digamos, la clase dominante, la clase acaudalada y la clase pobre. Ese hueco, digamos, día a día se amplía mucho más. Y eso ha generado que Colombia viva uno de los conflictos armados, digamos, más fuertes que se dan hoy por hoy en el mundo. Y ese es un conflicto producto precisamente de esas desigualdades sociales. Es un producto que las causas estructurales del mismo conflicto son esas desigualdades sociales, en cual un partido se alza en armas, digamos, ¿sí? Para combatir con el establecimiento en función de derrocarlo y entablar un nuevo poder en Colombia. Entonces estas desigualdades sociales no solamente está pues la organización armada o el partido en armas que está en Colombia, que es la FARC, y bueno, otras insurgencias, sino que también hay unos fuertes procesos de movilización. Precisamente porque, como tú lo decías anteriormente, no solamente las noticias nos llegan del norte. Claro. Nosotros en Colombia vivimos de manera directa y cotidiana con los amigos imperialistas del norte, quienes día a día están logrando o buscando por todas las formas extraer las riquezas de nuestro suelo colombiano. Y el gobierno, de manera arrodillada, pues cede y concede la soberanía nacional, las riquezas. Entonces hay toda una un enriquecimiento de las multinacionales en Colombia, que están extrayendo minerales, recursos naturales, y que se están enriqueciendo. Y eso por encima de grandes poblaciones en Colombia.
Interesante lo que decís vos de empezar a plantear la cuestión de las desigualdades y a partir de ahí explicar la presencia de la FARC, lo cual también me imagino que debe haber explicaciones, por ejemplo, del Plan Colombia, ¿no? De cómo interviene Estados Unidos en ese país.
Sí, efectivamente el Plan Colombia, digamos, es un plan encaminado. En primer momento fue planteado para la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Uh-huh. Y de igual forma es planteado como una lucha contra insurgente. Pero definitivamente el Plan Colombia ha ido mucho más allá, porque el Plan Colombia lo que está proporcionando en este momento es violaciones a derechos humanos en Colombia. Porque en el supuesto o en el fementido proceso de la eliminación de los cultivos ilícitos de coca y marihuana y amapola, se está, por ejemplo, a partir del Plan Colombia, fumigando los campos colombianos indiscriminadamente. Uh-huh. Están desplazando a los campesinos. A partir del Plan Colombia, la bota militar en Colombia se amplió enormemente. Pasó de unas fuerzas militares débiles en algún momento para convertirse hoy por hoy en la segunda o la tercera fuerza militar más grande del mundo, ¿sí? En número de hombres me refiero. Es claro. Decir, frente a la población, el número de hombres es impresionante. Y los recursos que se invierten para las fuerzas militares, que son 5 veces más de lo que se invierte para salud, educación juntos. Entonces en Colombia hay toda una inversión y hay toda una política militarista que efectivamente proviene del Plan Colombia.
Ahora, vos en Colombia tenés los militares y también tenés los paramilitares. ¿Cómo explicás esta presencia? Sabemos que un presidente como Uribe tiene mucho que ver, ¿no?, con este sector que tiene mucho poder, ¿no?, y mucha presencia y mucha impunidad, según lo que uno conoce por lo que cuentan los compañeros de Colombia.
Sí, el proceso del paramilitarismo, digamos, es un proceso que comienza y, digamos, bueno, comienza no, Uribe Vélez, el anterior presidente de Colombia, sí, le dio un impulso y los crea incluso en la década de los 70, cuando él fue gobernador de Antioquia, que es un departamento ubicado en el centro de Colombia. Él crea algo que se llaman las convivir son ejércitos privados que él crea incluso por decreto, y es como él arma a un número X de población, le entrega armas, incluso de dotación oficial, para que se constituyan como ejércitos privados.
Existen en toda América Latina, por ejemplo Santiago del Estero, se llaman guardias blancas, ¿no?, que muchas veces los terratenientes tienen para hacer una guerra irregular contra los campesinos, ¿no?
Sí, ese, digamos, es el mismo concepto, ¿no? Y bueno, después de ahí se fueron estructurando y se fueron convirtiendo en ejércitos privados en toda Colombia, se fueron convirtiendo en ejércitos que se dedicaban a cuidar a los terratenientes, a cuidar los cultivos de coca, a cuidar. Y también generaron procesos de desplazamiento, procesos de ejecución contra los campesinos, contra los líderes sindicales, porque, bueno, lógicamente están cuidando unos intereses particulares.
O sea, que tiene una vinculación con el Plan Colombia y con la intervención norteamericana.
Total. Es que el paramilitarismo, digamos, no es un simple efecto de ubicar un ejército privado, sino que es una estrategia de Estado. ¿Por qué? Porque en algún momento el ejército en Colombia era, digamos, el primer actor violador de derechos humanos. Cuando se empezaron, estoy hablando de la década de los 70, cuando el mismo ejército cometió el genocidio de la extinta UP, bueno, extinta en alguna medida, de la Unión Patriótica en Colombia. Pero Por la denuncia internacional, digamos, se colocó...
Contá el hecho, porque fue un escándalo eso, ¿no? Tiene que ver justamente con que muchos militantes que están en la clandestinidad pasan a dar la pelea electoral y son asesinados más de 2.000, 3.000 cuadros políticos, ¿no?
Sí, efectivamente, en los años 60, a finales de los años 60 se da un proceso, digamos, político en Colombia, en el cual las insurgencias alzadas en armas en Colombia, a partir de unos procesos de negociación, efectivamente, como tú lo planteas, salen de la clandestinidad hacia el ejercicio político, digamos, electoral, constituyendo como un partido político que se llamó la UP o Unión Patriótica. La Unión Patriótica, en menos de un año, ya tenía gran cantidad de diputados, concejales, senadores. Es decir, ya tenía, a partir de todo ese trabajo y ese proceso social, político, de izquierda además, porque era un partido de izquierda comunista, la Unión Patriótica, digamos, en menos de un año se convirtió para el establecimiento en un peligro completo, porque copó, digamos, los escenarios políticos y sobre todo tenía un respaldo popular muy fuerte. Entonces el Estado genera toda una estrategia militar y paramilitar para eliminar, con el uso de la violencia, de las armas, del asesinato selectivo y el asesinato masivo de sus líderes y cabezas más visibles, a tal punto que de la UP asesinan incluso a dos candidatos presidenciales. Asesinan más de 20 concejales, más de 20 diputados, más de 50 concejales y mucho más de 3.000 militantes de base de la Unión Patriótica. Entonces es un exterminio completo.
Sin este contexto es difícil entender la actualidad de Colombia. Y el último comunicado, después de que liberan a Langlois, al periodista francés, la FARC plantea que ellos pelean por un proceso de paz en Colombia. Algo que, claro, si uno ve las agencias internacionales, queda como los narcoterroristas, como le llaman, se pierde, ¿no?, esta información de un comunicado de la FARC. Por un lado, planteo esto como una intención de estas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y me parece que tiene que ver con un contexto de América Latina, donde la transformación se da por vía electoral, ¿no?, que es lo que se plantea en muchos de los presidentes que están generando cambios sociales y que van por la cuestión electoral. Ahora, ¿esto es posible en Colombia? ¿Es posible esta salida de paz con el intervencionismo yanqui, con las bases militares?
Sí, definitivamente, como tú lo planteabas, digamos, cada pueblo, cada proceso debe tener su
proceso, receta, ¿no?
Sí, claro, a partir de sus realidades políticas, culturales, económicas e históricas, debe tener su proceso de emancipación. Digamos, es completamente respetable los procesos de emancipación en Colombia, pero también es importante señalar que quien no conoce su historia se ve condenado a repetirla. Y la UP, precisamente, y por eso es importante la referencia de la Unión Patriótica en este momento, porque la UP fue eso. La UP fue la alternativa por la vía democrática, entre comillas, electoral en Colombia para acceder al poder. Pero cuando el establecimiento, se dio cuenta del monstruo, claro, que se le había convertido, la Unión Patriótica decide exterminarlo. Entonces, yo lo digo para plantear que en Colombia las circunstancias que dieron, digamos, para el genocidio de la UP son circunstancias que se presentan hoy día. Entonces es un poco improbable.
Lo que decís, estamos hablando de los 60, estamos hablando de la década ya de, la segunda década del siglo XXI, y hablas que sigue habiendo una cuestión muy irregular en Colombia, teniendo el respaldo que tiene América Latina, ¿no? Porque la presencia de Néstor Kirchner cuando se resolvió el conflicto en parte, ¿no?, Venezuela-Colombia, vos decís que aún así es difícil poder resolver la cosa.
Sí, claro, es que como te decía, como hablamos al inicio, el intervencionismo yanqui, digamos, en Colombia está ahí, es una cosa concreta, es una cosa que...
Si te vas a norteamericanas, ¿no?
Sí, claro. Entonces, no solamente, digamos, es la presencia militar, también es la actitud, digamos, del gobierno frente al imperio, y la actitud del gobierno frente a los demás pueblos dignos y los demás gobiernos de corte democrático en Latinoamérica. Entonces, efectivamente, en Colombia no están dadas las condiciones para ascender al poder por la vía democrática o mejor, por la vía electoral, porque definitivamente, sin temor a equivocarnos, pues vamos a ser nuevamente víctimas de un nuevo genocidio, de un nuevo partido político por la vía electoral. Entonces, en Colombia lo que estamos haciendo en este momento, y es un, aquí meto un poco el tema de marcha patriótica, uh-huh, es precisamente cómo nosotros hacemos un proceso organizado de unidad, de formación de cuadros, de formación de líderes, cómo vamos construyendo poder. Nosotros en Marcha Patriótica hemos dicho que vamos por el poder, pero vamos por el poder construyendo poder popular, en una forma alternativa y dinámica de construir la política.
Muy bien, me lo vas a explicar en el próximo bloque. Estamos con Gustavo Gallardo, militante de Derechos Humanos de Colombia, está de visita aquí en Argentina, y también de lo que comentaba recién, el movimiento político y social Marcha Patriótica. Ya le vamos a contar un poco, pero después de la tanda. Dale, negra.